Nuestras plantas son vivas, son curativas, nos ayudan a sanar a nuestros enfermos, como también en nuestras guerras nos ayudarán a envenenar a nuestros enemigos.
Hola queridísimos y queridísimas auditores y auditoras de La Tierra Contraataca. Nos encontramos hoy nuevamente, martes 2 de octubre, para un nuevo episodio especial
acerca del acuerdo de Escazú. Vamos a tener de entrevistada a Verónica Delgado. Ella es investigadora del CR2 y también académica de Derecho Ambiental de la Universidad de Concepción. Tenemos también la agenda ambiental que viene muy recargada, Juan Di.
Así es, tenemos dos muy buenos panoramas para hoy en la agenda ambiental, pero también nuestros compañeros de Tomate Rojo estarán haciendo una cápsula para explicarles mejor de qué se trata el tratado y de qué vamos a hablar el capítulo de hoy.
¿Qué es el Acuerdo Escazú? Eso se lo van a explicar nuestros compañeros de Tomate Rojo en su cápsula. Y antes de meternos a todo esto, nos vamos con la editorial de nuestro programa, nuestro tercer programa ya de este segundo semestre, a cargo de Fresia Ramírez. Pasemos a escucharla.
Doce países son los que el pasado jueves se comprometieron a avanzar en la democracia al firmar el Acuerdo de Escazú. Y como la decepción ya parece costumbre en este gobierno, por supuesto que Chile no estuvo presente. Más que no estar presente, Chile comenzó la carrera por este acuerdo y en la recta final, en los últimos 10 metros, se arrepintió. Con esta extraña maniobra, el país pierde credibilidad. Queda como, y en las palabras de la directora de Espacio Público, Valentina Durán, el anfitrión que invita a la fiesta y finalmente no está para recibir a sus invitados. Pero a pesar de los problemas internacionales y diplomáticos que la salida del tratado pueda generar, acá el foco es claro y es otro. Mientras la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, le tiró la pelota por la decisión al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, aprovechó para dar una excusa inentendible sobre por qué Chile no forma parte del acuerdo. No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país, explicó la ministra al medio El Mostrador. ¿Qué es lo indignante acá? Que el pasado 8 de marzo a la soberanía chilena se le puso un plazo de 2 años. Esto debido a la legislación sobre el TPP-11, o Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, como a los 11 países que lo firmaron les gusta llamar. Un tratado que sí afecta a la soberanía por medio de la legislación de empresas sobre el Estado, y las posibles demandas que éstas pueden hacer contra el Ejecutivo para mantener las ganancias deseadas. A través de este tratado no se podría legislar, por ejemplo, sobre la eliminación de las AFPs en el país, ni la reubicación de Xiquim en Quintero. Sin embargo, lo que le preocupa ahora a la ministra es la soberanía que puede quitar el acuerdo de Escazú. Y la verdad es que este acuerdo ha sido una firma histórica en cuanto a derechos medioambientales, y a pesar de que no sea muy específico en cuanto a medidas que hay que tomar en términos prácticos, es el único que propone una defensa real a la persecución política de activistas medioambientales. Según la organización internacional Global Witness, 207 activistas medioambientales fueron asesinados en el mundo en 2017. De estos, el 60%, es decir, 124 defensores de la naturaleza, pertenecen a Latinoamérica. Además, la preocupación que el tratado pone sobre el acceso a la información ambiental y la obligación progresiva de mantener los canales actualizados es un hito internacional. De la misma forma, el tratado busca involucrar a los territorios en las decisiones que afectan al espacio común, a través no de consultas, sino de una participación real que incluso puede tener respaldo en instancias judiciales y administrativas. Así, Escazú es el único tratado que relaciona de forma explícita derechos humanos con medio ambiente. Pero Chile, quedándose abajo, no da más que una señal política en apoyo a la impunidad, a los grupos empresariales que controlan tanto la economía como la naturaleza en nuestro país y en desmedro de los grupos ecologistas. Sin embargo, los mismos grupos seguirán y seguiremos dando la pelea contra las injusticias que el capitalismo y los gobiernos neoliberales nos imponen.
Muchas gracias, Fresia, por esa editorial, por esa introducción al tema de hoy. Y ahora, antes de continuar, nos vamos con un temita muy bueno, paisano, con su tema Late.
Late. selva desde los ríos, desde un lamento constante, desde horizontes bien pequeñitos a corazones gigantes, la nostalgia del granjero, la moral del inmigrante, en la patria un ventisquero, del frío nace el ignorante, encadenado por la bandera, cegado por la distancia, sufre el latino el hambre en su tierra, en medio de la abundancia, no conoce otro dialecto, se hace siglo de opulencia, del que cuenta la leyenda, paso de padre a mercenario, y el corazón no nos da tregua, nunca finge ser de piedra, la tenoma y la figura si es de piedra, da su fruto a la tierra, que nuestra sangre no está en venta, nuestro grito no se ausenta, no se queda atrás, que el renacer de América Latina se está fraguando en la cocina. Son nuestros ríos, oasis para su desierto. Ellos trajeron la dictadura y nos dejaron los muertos. Vale más que mil palabras, una imagen de favela. Pasta base que nos cargan de su boca siempre buena. Y el corazón no nos da tregua, nunca finge ser de piedra. La tenoma y la figura si es de piedra, da su fruto. Nuestra sangre no está en venta, nuestro grito no se ausenta, no se queda atrás, que el renacer de América Latina se está fraguando en la cocina.
¿Entendiste algo? Tranquilo, aquí te lo explicamos sin tecnicismo, con peras y manzanas. Perdón, con tomates rojos. El equipo periodístico de Tomate Rojo se une a La Tierra Contraataca para explicarte las problemáticas medioambientales más relevantes de forma sencilla y clara.
Durante la última Asamblea de Naciones Unidas realizada en Nueva York, se firmó el tramitado Acuerdo de Escazú. Los países firmantes fueron Argentina, Antigua y Barbuda, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía, Uruguay y Chile. No, perdón, Chile no. A pesar de los más de 100 conflictos socioambientales abiertos en el país y las intoxicaciones en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví detonados el último mes, Chile parece no entender. A través de la Cancillería, el gobierno tomó la rotunda y contradictoria decisión de no formar parte del Acuerdo de Escazú. Contradictoria porque la delegación de Chile, junto a la de Costa Rica, lideraban el proceso.
Pero, ¿de qué se trata el acuerdo?
Básicamente, el tratado busca mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en 12 países de América Latina y el Caribe. La aplicación del tratado obliga a los estados a dar carácter vinculante a las consultas ciudadanas desarrolladas antes de la instalación de proyectos que afecten al ecosistema. Es decir, la comunidad que se vea profundamente afectada por un proyecto que tenga consecuencias funestas para el medio ambiente tendría la capacidad para detener su instalación y posterior desarrollo. El pacto, además, contempla la protección a los activistas medioambientales, amparo de gran relevancia ante las alarmantes cifras de asesinatos a los defensores de la tierra. Alrededor de 200 muertos en todo el mundo durante el año pasado, siendo Latinoamérica quien encabeza los números de la lista con un 60% del total. A pesar de que Chile fue uno de los impulsores de la iniciativa, hoy los grandes grupos económicos celebran la contradictoria decisión. Y es que estar dentro o fuera de Escazú los afecta directamente, pues lo que era la esperanza de avanzar hacia una democracia real se vio despedazado.
Siendo tan relevante, ¿por qué el gobierno no se plegó al acuerdo?
Uno de los motivos por los que la Cancillería habría declinado de la firma del convenio de Escazú es la participación que eventualmente tendría el Tribunal de La Haya en la resolución de controversias ambientales. En un contexto como la resolución de las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, que están siendo tratadas por este Tribunal Internacional, el gobierno podría haberse visto incomodado. Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, emitió unas controvertidas declaraciones donde señaló que se postergó la firma del acuerdo porque no quiere que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país. Al respecto, Carolina Orellana, la vocera de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio, criticó la decisión del Ejecutivo en el programa Estado Nacional de TVN, recalcando que no se puede seguir construyendo un país donde las comunidades no puedan opinar.
Y fuera del país, ¿qué visión se tiene del tratado?
En su columna Opinión, Alicia Bárcena, bióloga, secretaria ejecutiva de la CEPAL y diplomática mexicana, mencionó la importancia del acuerdo y la relevancia de su existencia en la región. Según Bárcena, el pacto es causal para transitar hacia modelos más justos y sostenibles de desarrollo con la participación oportuna e informada de todos los sectores de la sociedad, que será fundamental para afrontar temas tan urgentes como la vulnerabilidad climática o el incremento de los desastres. Por otro lado, en la ONU, 27 expertos de derechos humanos y medioambientales respaldaban los ejes del tratado e instaban a su firma. Este histórico tratado regional no solo garantiza una buena gobernanza y derechos democráticos básicos, sino que también facilita la protección medioambiental y el desarrollo sostenible, expresaron en una declaración colectiva. Con un completo apoyo internacional, el histórico acuerdo de Escazú se firma sin Chile. Si el gobierno posibilita la explotación ambiental en beneficio de pequeños grupos económicos, seguirán existiendo Quinteros y Puchuncavís. Activistas como Macarena Valdés seguirán permaneciendo bajo el manto de la muerte y el asesinato impune si no se dice adiós a la ambición monetaria que supone las cabecillas del poder.
Luego de escuchar la cápsula de los compañeros de Tomate Rojo, compañeros y compañeras, nosotros seguimos en este programa, nos vamos con un poco de música antes de la entrevista. Les recordamos que estaremos con Verónica Delgado, ella es investigadora adjunta del CR2, también es académica de Derecho Ambiental de la Universidad de Concepción. Antes de entrar a conversar con ella, nosotros nos vamos a escuchar Callejeros con la canción Imposible. Ponga la oreja.
Thank you.
Seguimos nosotros en La Tierra Contraataca. Estamos con Verónica Delgado. Ella es investigadora adjunta del CR2, también es académica de la Universidad de Concepción, y con ella vamos a aclarar algunas preguntas que tenemos acerca del acuerdo de Escazú. ¿Cómo estás, Verónica?
Muy bien, pues, y feliz de haber sido invitada a La Tierra Contraataca.
Sí, este es nuestro segundo capítulo del segundo semestre. Estamos bien motivados y estamos con bastantes dudas acerca del acuerdo de Escazú. ¿Nos podría explicar en palabras lo más simple posible qué es este acuerdo y cuál es la problemática que se generó luego de que Chile declinara de firmar y participara desde un inicio en las negociaciones?
Mira, el acuerdo de Escazú tiene ese nombre porque, bueno, el texto fue adoptado en Escazú, en Costa Rica. Pero es un acuerdo regional para todos los países de América Latina y el Caribe, y regula una materia muy importante que tiene que ver con el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia. Entonces, es un acuerdo importante porque es un tratado ambiental vinculante para la región, para América Latina, sobre un tema en que la mayoría de los países está como un poco bajo en los estándares de lo que se necesita para tener, por ejemplo, una adecuada participación ciudadana. Tú tienes que tener información, por ejemplo. Entonces, este acuerdo regional estandariza, eleva y estandariza los estándares con el que debiéramos resolver los conflictos ambientales en los territorios de América Latina y el Caribe.
Verónica, ¿cómo se explica, según tu punto de vista, esto de que Chile haya motivado la investigación, haya incitado a los otros países a participar y luego se retire sobre la marcha y decida no adscribirse al tratado?
Mira, eso fue bien inesperado y bastante criticado por todos aquellos que trabajamos en el área ambiental. De hecho, en pocas horas se juntaron firmas de 178 abogadas, abogados, especialistas en derecho ambiental y especialistas en derecho internacional, pidiéndole al presidente Piñera que firmara el tratado. Y como bien tú dices, es un tratado que partió desde el primer gobierno del presidente Piñera. Se mantuvieron todas las negociaciones durante el gobierno de la presidenta Bachelet y no quedaba ahora sino firmarlo. De hecho, Chile lideró el proceso, es vicepresidente junto con Costa Rica de todo este proceso, y fue realmente inesperado que no se firmara y que la razón que se adujera fuera que necesitaban tiempo para estudiar una de las normas del Acuerdo de Escazú, que le daba competencia a la Corte Internacional de Justicia, que era lo que nos tenía complicado por el juicio de La Haya con Bolivia, y que por eso, por faltarle el tiempo para estudiar los textos, no se firmó. Y en realidad ese argumento es difícil de aceptar, porque hace 6 años que estás trabajando en el Acuerdo de Escazú y desde marzo tenías el texto listo, conocido por Chile, por cierto, y conocido por todos los países. De hecho, en junio las cancillerías de Chile y Costa Rica invitaron a los vecinos a firmar. O sea, todos conocen el texto y también todos sabían este año la demanda que tenemos con Bolivia. Entonces realmente creo que fueron temores infundados. Claro. Y por lo mismo, si ese fue el argumento, creo que ahora ya no existe impedimento alguno para firmar Escazú. Deberíamos estar firmándolo lo antes posible para recuperar en algo, quizás, el prestigio perdido, porque realmente creo que estuvo en juego aquí, al no haberlo firmado, una pérdida de liderazgo y de credibilidad internacional que espero podamos recuperar, pero también en lo interno fue un golpe fuerte.
Sobre eso, me quiero detener un poco. La ministra Carolina Smith, ministra de Medio Ambiente, dijo que la no firma del acuerdo se debía a que no queremos que se ponga en peligro la soberanía. Esto en sus palabras. ¿Qué crees tú que quiere decir con esto? ¿A qué quiere atribuirle esa frase la ministra?
Es que yo creo que está muy equivocada, porque ¿qué es lo que pasa? Que el acuerdo de Escazú tiene una norma que dice, como la tienen muchísimos tratados, firmados ya por Chile, que si se genera una controversia entre dos estados que han firmado el acuerdo, entonces ese conflicto se tiene que solucionar con el mecanismo de negociación que tú quieras como países, y si no llegas a acuerdo, entonces el tratado te dice que cuando tú lo firmas puedes elegir entre someterte a la Corte Internacional de Justicia que ya resuelva el problema, o bien a arbitraje. O sea, desde el día uno Chile podría haber firmado el Tratado de Escazú diciendo: no le doy competencia a la Corte Internacional, me voy, opto por el arbitraje.
Estamos conversando con Verónica Delgado. Ella es investigadora adjunta del CR2, también es académica de Derecho Ambiental de la Universidad de Concepción. Verónica, a lo largo del desarrollo de este programa hemos conversado con varias personas, defensores y defensoras de territorio, como el caso de Punilla, como el caso de Alto Maipo, y en conversaciones con ellos nos hemos dado cuenta de lo laxa que es la fiscalización ambiental en Chile, de cómo las instituciones que en un supuesto deberían defender el medio ambiente terminan haciéndose los ciegos y permitiendo cosas que no son explicables, como el caso de Alto Maipo, que estén trabajando con permisos vencidos, como el caso de Punilla, que boten desechos de explosivos al río y que no tengan ninguna fiscalización y que no tengan tampoco ningún castigo por hacer eso. ¿De qué forma concreta el acuerdo de Escazú venía a arreglar en parte estos problemas y de qué forma podría mejorar esto firmando este acuerdo?
Mira, el acuerdo de Escazú va a favorecer una serie de aspectos de la gestión ambiental en Chile. Quizás no vamos a tener que modificar tantas normas, que también a veces está este como temor, que poco más que vamos a tener que reformar toda la ley del ambiente. No, pero sí nos exigía, el acuerdo de Escazú nos exige, mejorar la gestión ambiental que hacemos. Y dentro de la gestión ambiental que hacemos está sin duda la fiscalización. ¿Por qué te lo digo? Porque coincido con ustedes en que en realidad nos enteramos y muy a destiempo de los proyectos que se aprueban o en qué consisten los proyectos, qué sustancias químicas usan. Imagínate, en Quintero de Chuncal todavía no sabemos qué gases son los que contaminan. Hay un problema de información de los proyectos, pero cuando ya esto además se empiezan a ejecutar, existen estos problemas que tú dices de que nadie fiscaliza. Que en realidad existe poca información para que la misma gente fiscalice, que la gente fiscalizando, las comunidades son muy eficientes, muy eficaces, muchas veces hacen lo que el Estado no puede hacer. Porque para que el Estado pueda fiscalizar, primero tiene que contar con recursos para hacerlo. Hoy día el superintendente de Medio Ambiente estaba señalando que, por favor, todos aquellos diputados y senadores que han estado preocupados de que Quintero Pichuncaví luchen con él para obtener en la ley de presupuesto un aumento en el presupuesto, porque, por ejemplo, hoy día él, necesitando 30 fiscalizadores en Quintero Pichuncaví, tiene solo 3 para fiscalizar a todas esas industrias. Imagínate eso, reprodúcelo eso a todas las otras regiones del país, y sobre todo en zonas rurales, en zonas precordilleranas, donde, por ejemplo, están muchos proyectos que tienen que ser fiscalizados. No existe la posibilidad real de fiscalizarlo si no tienes funcionarios. Y después hay otro problema, que es si tienes la voluntad política de hacerlo, digamos, que es otro tema. Pero partamos con lo básico. Primero, la información a la gente acerca de qué proyectos se están aprobando o ejecutando, y segundo, qué recursos para fiscalizar, porque si no, lo que pasa en Alto Maipo, en Punilla, en Quintero, se va a seguir repitiendo.
Claras señales hay de que este gobierno no tiene la intención política de trabajar realmente en una normativa de medio ambiente eficaz. Sin embargo, nosotros en La Tierra Contra Ataca somos creyentes de que la sociedad civil puede hacerse cargo de presionar y de aportar en la solución de estos problemas. Como tú nos mencionaste, ya se hizo una junta de firmas, si nos puede explicar un poquito más eso y explicarnos también cómo puede contribuir la gente, cómo puede manifestarse y cuáles son los plazos que quedan para poder abordar el tratado.
Mira, en plazos, todos los estados tienen 2 años a partir del 27 de septiembre de este año, que era como el día para la firma, y que de hecho lo firmaron muchos otros países y no Chile. tenemos 2 años para hacerlo. Yo espero que realmente esto sea pronto, que sea lo más pronto posible, porque no veo impedimento alguno para firmarlo. Y coincido contigo en que el rol de la sociedad civil en todo lo que es la mejora de la gestión ambiental, incluyendo, por cierto, la firma de estos acuerdos internacionales como Escazú, es fundamental. Desde la academia, desde las ONG, desde la sociedad, las juntas de vecinos, es muy importante que todos estemos informados, que demos a conocer nuestra opinión, porque fíjate qué lindo, el convenio Escazú, que habla de información, de participación ciudadana y de acceso a la justicia, partió del principio 10, ¿ah? de la cumbre de la Tierra. Y en ese principio 10 se dijo por 170 países en Río Janeiro en el año 92 que lo importante es que las decisiones en materia ambiental se tomen con la ciudadanía. Todos sabemos eso. Y por eso tenemos que dar nuestra opinión. Nosotros nos reunimos vía online, liderados por Valentina Durán, que es la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y de Espacio Público. Ella nos lideró y nos hizo una plataforma para que pudiéramos firmar todos aquellos abogados y abogadas interesadas desde el derecho ambiental o desde el derecho internacional en el Tratado Escazú. Y todos coincidimos e hicimos un llamado al presidente de la República para que firmara el Tratado Escazú. Y ya que no lo hizo, ahora se lo vamos a volver a recordar y que por favor ya no existen impedimentos para que lo haga. Nos reunimos 176 o 178 firmas, pero en poquísimas horas. Y desde la sociedad civil se hizo otra convocatoria y llegaron más de 1.300 firmas. Es decir, existe un gran consenso de la sociedad de que tenemos que firmar este acuerdo porque sube los estándares con que hoy día vamos a resolver los conflictos ambientales, vamos a evitar la judicialización, el diálogo siempre es mejor y sobre todo un diálogo informado, porque uno de los aspectos más importantes de Escazú es que mejora el estándar de la información que tenemos que entregar a la ciudadanía. Y por otro lado también va a haber colaboración entre los países y a mí particularmente también me interesa que Escazú busca de alguna manera la igualdad. O sea, que ya no haya en estas zonas de sacrificio, que seamos capaces de enfrentar nuestra problemática ambiental no a través de las desigualdades de algunos sectores, sino que busquemos que no ciertos sectores más vulnerables no sean discriminados. Y eso, ¿cómo se hace, dice Escazú? Con información, con participación ciudadana, con una buena planificación territorial, con ponernos al día, en alerta ante el cambio climático, nos da caminos. Y esos caminos hoy día en Chile no exigen tantos cambios legislativos. Que cambiemos la cabecita. Problemas culturales, mejorar la gestión ambiental en realidad.
Bueno, Verónica, agradecemos mucho tu tiempo, que hayas conversado con nosotros acerca del acuerdo de Escazú. Espero que a todos nuestros auditores y auditoras les haya quedado un poco más claro de qué se trata este acuerdo y que, como dices tú, todavía no es tarde y que si se logra hacer una presión en masa, todavía se podría firmar y participar en este acuerdo.
Tengo esperanza.
Bueno, Verónica, te agradecemos mucho y esperamos que escuches nuestro programa y seguir conversando contigo de aquí en el futuro de La Tierra Contraataca.
Sí, muchas gracias por la invitación.
Nosotros seguimos entonces La Tierra Contraataca, se viene ya la agenda ambiental, pero antes vamos con un poco de música. A propósito de la soberanía, a propósito de La Haya, nos vamos con Escape, Mestizaje. Ponga la oreja.
Racial, oh, multicultural, oh, oh. racial, multicultural, multirracial, multicultural. No fronteras, no banderas, no a la autoridad, no riqueza, no pobreza, no desigualdad. Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad.
Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad racial, cultura popular.
Ay, 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 la justicia, ¿dónde está? Crucificada en los altares del capital. ¿Dónde está?
Para que empiece el contraataque hay que estar organizados. Comienza la agenda ambiental en La Tierra Contraataca.
Hola queridísimos y queridísimas auditores y auditoras de La Tierra Contraataca. Hoy nos encontramos nuevamente junto a mi compañera Anaís Tapia para esta nueva sección de la agenda ambiental que se viene cargada de eventos para esta semana. ¿Cómo estás, Anaís?
Muy bien, Juan Diego. Pues como tú muy bien nos comentas, hay dos actividades importantes esta semana que se van a realizar aquí en la Universidad de Chile. Uno es el próximo jueves 4 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y la charla se titula La Ciencia del Cambio Climático, Modelo, Millones y Burbujas. ¿El evento a qué hora va a comenzar, Juan Diego?
El evento comienza a las 4 de la tarde y consta de una clase dictada por el profesor René Garreaut, subdirector del Center for Climate and Resilience Research de CR2, en la cual se profundizará sobre el rol de las ciencias sociales en el estudio del cambio climático, con el fin de unificar conceptos y familiarizar a la gente con estos temas.
Bueno, y como bien decíamos, esta clase se va a realizar aquí en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, en Ñuñoa, y va a ser en la sala 1 del Aulario B. Esa es la primera.
Así es, no es todo, porque también a partir del 5 de octubre se realizará en el campus Juan Gómez Millas el Simposio Nacional llamado Cambio Climático y los desafíos para el trabajo comunitario.
Bueno, en este marco, los días 5, 6 y 7 de octubre, se estará realizando la séptima conferencia de psicología comunitaria, en la cual diferentes expertos de CR2 realizarán charlas relacionadas con los desafíos que deben enfrentar las comunidades en torno al cambio climático.
Así es, porque es un tema muy importante, un tema que se tiene que abordar. En esta conferencia, que participarán diferentes expertos, tenemos por ejemplo a Paulina Alduns, investigadora de la línea Agua y Extremo, a Anaí Urquiza, investigadora de la línea Ciudades Resilientes, Rodolfo Spayanis y Gustavo Blanco, que son ambos investigadores de la línea Gobernanza e Interfaz Ciencia Política.
Bueno, y como ya les habíamos comentado, la conferencia se realizará aquí en la Universidad de Chile, pero esta será en la sala A1 del Aulario A. Y repetimos la dirección para que les quede grabadita: Ignacio Carrera Pinto, 1045. Así que los esperamos a todos.
Así es, no se olviden. Partimos el 4 de octubre con la charla La Ciencia del Cambio Climático, Modelos, Millones y Burbujas, y después seguimos el 5, 6 y 7 con el Simposio Nacional Cambio Climático y los Desafíos para el Trabajo Comunitario. Quedan todas y todos muy invitados a participar de esta actividad que nos ofrece la Universidad de Chile, y nosotros nos despedimos, pero no para siempre. Nos despedimos para encontrarnos el próximo martes junto a Anaís.
Así es, Juan Diego, les vamos a traer los mejores eventos relacionados al medio ambiente.
Y nos estamos viendo, así que tengan una muy buena semana. Chau.
Adiós.
Adiós.